السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر والله يعلم ما تصنعون. جیسا کہ ہر احمدی جانتا ہے,
como cualquier احمدی sabe que en el siglo XIV vino el discípulo fiel del santo profeta محمد صلی اللہ علیہ وسلم, que después de una época de mucha oscuridad, de total oscuridad, según las promesas de Allah Ta'ala, la enseñanza del Shah sallallahu alayhi wa sallam volvió a reinstaurarla. Este discípulo fiel y este Mesías y este Mahdi apareció, y nosotros somos de los afortunados a los que Allah Ta'ala nos ha dado la oportunidad de hacer el Bayt, el pacto de iniciación en su comunidad. Pero ¿acaso con haber entrado en haber hecho este Bayt somos los, digamos, cumplimos los requisitos para los que fue enviado el Santo Mesías Prometido? ¿O este Bayt no hace que tengamos una responsabilidad que nuestro maestro y señor, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquellos que entraron también en su Bayt, aquellos que cumplieron su deber entre los primeros que le aceptaron? La respuesta de cualquier Ahmadi será sí. El objeto de la venida del Mesías y el pacto de iniciación que hemos hecho en su mano es también acarrea las mismas responsabilidades que acaecieron con los primeros aquellos que cumplieron con su responsabilidad. Y no solo cumplieron, sino que superaron incluso aquellos que escucharon las al ellas las, los versículos se purificaron y tuvieron ese rango a los que les hizo ser hombres de Alá, y luego con su fuerza espiritual purificaron a cientos de miles. Si nosotros no pensamos así, entonces no hemos comprendido el rango del Santo Mesías Prometido. El Santo Mesías Prometido dice en un lugar, es decir, dice que el grupo que iba a venir con posterioridad iba a ser purificado como él mismo purificó a sus compañeros. Por lo tanto, esta atención sobre la purificación iba a tener lugar con la venida del discípulo fiel a través de ese Mesías que iba a crear una comunidad. Y a esta comunidad iba a unirla a los primeros sahabas. Por lo tanto, en la vida del Santo Mesías Prometido hubieron cientos de miles que fueron purificados, y entre estas gentes se hizo una comunidad, y esta comunidad fue creciendo. El Santo Mesías Prometido hablando del triunfo de su comunidad, dijo que Allah Ta'ala había prometido que haría triunfar esta comunidad, y sus promesas las hemos visto en el pasado, las estamos viendo en el presente, las veremos en el futuro. Pero cualquier miembro de la comunidad tiene que tener presente que su ser merece la pena ser considerado dentro de esta comunidad, en tanto en cuanto él preste atención hacia su purificación. Por lo tanto, cada Ahmadi tiene la obligación sobre sí mismo, debe cuidar también no solo de él, sino de su propia familia, de su esposa, de sus hijos, debe prestar atención hacia esta purificación. El Santo Mesías Prometido, al emplear la palabra aharin aminhum, y por qué se ha empleado el plural, explicando este versículo, dice que en este ayat se ha empleado esta palabra para que se demuestre que el que iba a venir después no era uno, sino sería una comunidad que tendría fe firme en Allah Ta'ala, y luego se impregnaría del color de él, los sahabas. Por lo tanto, este es el rango que el Santo Mesías Prometido Allah Ta'ala le explicó y que él luego transmitió. Y para su consecución, para consecución de este rango, para su preservación, y no solo para nosotros mismos, sino para transmitirlo a nuestra esposa, a nuestros hijos, cada Ahmadi debe intentar hacer el máximo esfuerzo, y para ello tendrán que buscar esos métodos que el Sagrado Corán nos ha enseñado. Para comprender, tendremos que aprender los métodos que el Santo Mesías Prometido nos transmitió para purificar nuestro alma, para librarnos de las maldades. Allah Ta'ala ha dado muchísima importancia a la oración, como dice en el Sagrado Corán, el versículo que ha recitado, que de entre el libro que se ha sido revelado, léelo, recítalo, El libro que se está revelando, recita. No solo lo recítalo, sino. Y enséñalo a los demás. Y establece la oración. Ciertamente, la oración preserva de las cosas inmorales y las cosas indeseadas, y el recordatorio de Allah ciertamente es el mejor de los recordatorios, y Allah sabe todo lo que vosotros hacéis. En este versículo, como he mirado en la traducción, que al mismo tiempo que se dice recitar, hacer tilawat, también hay un mensaje de propagar el mensaje, y luego dice atim salat, es decir, establecer la oración, porque el establecimiento de la oración, con todas sus prerrogativas, y hay que hacerlo de forma sincera, es un método de purificación. Este Corán, que enseña cómo purificar para ponerlo en práctica, tenemos que pedir ayuda de Allah Ta'ala. Por lo tanto, cuando siendo sinceros nos posternemos delante de Allah, el humano se posterne delante de Allah Ta'ala, y se impregnará de esta enseñanza, se librará de las maldades y será un creyente que cumpla las ordenanzas de Allah, y todas aquellas oraciones que cuando recuerden a Allah, aquellas entretenidas recordando a Allah Ta'ala, ciertamente esa persona será la que está buscando purificarse. Por lo tanto, la atención hacia la oración es una responsabilidad de cada ahmadi musulmán. Pero, ¿cómo? ¿Solamente hacer una oración o un par de oraciones? No. Hay que hacer 5 oraciones al día, y si no hacemos las 5 oraciones al día, entonces no estamos cumpliendo con la enseñanza que nos da el Corán, porque para unirnos a los primeros nos falta aún mucho recorrido. Esas 5 oraciones son los hitos donde empieza el viaje. Las 5 oraciones conforman la semilla, pues configurará un árbol. El Santo Mesías Prometido dice que vosotros rezad las 5 veces y entonces progresaréis en la moral, y donde haya una semilla de maldad no podrá permanecer si uno se reforma. Por lo tanto, la semilla de las 5 oraciones tendremos que cuidarla y protegerla para que ninguna estación del año pueda perjudicarla. Si no protegemos nuestras oraciones de la misma forma que nacen hierbajos, malas hierbas que se comen la cosecha, estas maldades se comerán a las buenas obras. Por lo tanto, nuestro trabajo es que debemos preservar nuestras oraciones y debemos unas veces fuertes para que sea un árbol que dé sombra y que dé fruta y que nos proteja de cualquier maldad. Por lo tanto, tendremos que establecer primero la oración, y luego la oración nos ayudará para permanecer en la bondad. Y el Santo Mesías Prometido, reconociendo a un ahmadi, nos ha dicho, esto es lo que nos ha hecho reconocer, por lo tanto cada ahmadi debe hacer su propio análisis, el análisis de su familia, y es que estamos intentando mantener este reconocimiento que somos realmente adoradores y tenemos buenas obras de nosotros, y ¿Estamos cumpliendo la venida del Santo Mesías prometido para la que fue enviado? Cuando hagamos este análisis, ciertamente ayudará a mejorar la pureza de nuestros corazones y la pureza de nuestras oraciones. El Santo Mesías prometido, hablando de la importancia de la oración, nos recuerda que la oración es una bondad que, teniéndola presente, uno se libra de las influencias de Satanás, y esto es el doa, la plegaria. Satanás desea que el humano sea siempre débil, porque sabe que formarse lo hará a través de la oración. Por lo tanto, es necesario ser puro para hacer la oración. Cuando uno tiene negrura en el corazón, Satanás le ama y dice que en vuestros corazones debéis establecer la grandeza de Allah, y para ello no hay otra cosa mayor que la oración, porque el ayuno viene después de un año y el zakat tienen que darlo los que poseen dinero, pero la oración es para todos, debe darla, ofrecerla 5 veces al día. No desperdicien esta bendición, recen con continuidad y piensen que están delante de un ser que, si él deseara, él me aceptaría la oración ahora mismo. En esta situación o en ese momento, porque el resto de los humanos están sometidos a las leyes materiales y dependen de sus jefes materiales, pero el tesoro de Allah Ta'ala está siempre rebosando, y cuando uno se inclina hacia él o se pone de pie hacia él, él debe tener la certeza de que está frente a un oyente sabio, todopoderoso, omnisciente, y si él quisiera me diera en este mismo momento, tiene que hacer oración con total esperanza, no siendo crítico, y si actúa de esta forma, él verá rápidamente estos frutos y también verán otros favores de Allah Ta'ala, y se encontrará con Allah Ta'ala. Esta es la promesa en la que debemos unirnos, pero el transgresor no acepta porque no le importa, y Allah Ta'ala tampoco le importa. Como si un padre no quiere a su hijo, el hijo, ¿por qué Dios va a preocuparse si el ser humano se preocupa por él? Por lo tanto, como he dicho, como ha dicho el Santo Mesías prometido, para hacer una lucha contra Satanás es necesario una herramienta, que es la oración, y Satanás siempre está con la intención de que esta herramienta que tiene el momen, el creyente, se la quite. De esa misma forma, un buen militar, un buen soldado, no deja que el enemigo le quite su fusil. De la misma forma, un creyente verdadero deja que el Satanás le impida hacer sus oraciones. Es la naturaleza del ser humano, que intenta siempre inclinarse hacia lo malo. Por lo tanto, para la protección es necesario una continua protección, y para que sea continuo, Allah Ta'ala ha dicho que hay que cuidar las oraciones. Dice
Hafiz al salawat wa salat al wusta wa qumu lillahi qanitin,
que apni namaz, que proteged vuestras oraciones y especialmente la oración central, y sed obedientes delante de Allah Ta'ala. Se nos dice que cuidar las oraciones y especialmente la oración central. Hay muchos comentaristas que han hablado de la oración central y cada uno ha expresado según su conocimiento. Algunos ha dicho que es el fallar, otro el tahajjud, otro el zohor. Es una injunción la que se nos da, y es que la oración hay que protegerla, especialmente la oración central. Y según las circunstancias de cada cual, la oración central es aquella en la que la pereza o el materialismo le impide hacer la oración. Cuando Satanás, en lugar de llamar la atención hacia la oración, le llama la atención sobre otras cosas, en un momento, si nos libramos de Satanás y no dejamos que se imponga a nosotros, entonces pensad que somos los que protegemos las oraciones. Y cuando se dé esta circunstancia, como hemos dicho al principio, la oración nos protegerá luego a nosotros. Si uno, las oraciones voluntarias protegerán a las obligatorias, y luego las obligatorias protegerán a las voluntarias y viceversa, y Satanás no tendrá posibilidad de atacar a esta gente, a Satanás no se les acerca. Es un continuo ejercicio que es la verdadera obediencia, y esta es la situación en la que después permite hacer cambios de purificación. Por lo tanto, cada alma de musulmán tiene la obligación de, como ha renovado su pacto y ha hecho el pacto de que las antiguas enfermedades, al unirse en la comunidad del Santo Mesías Prometido, cuando se nos ha dado ha hecho este pacto, es necesario que muestre la máxima obediencia, y tendrá que caminar por esos senderos en los que este pacto del Bet se vaya reforzando, y por el que Satanás tiene fuerza para pelear con Satanás, y que permite avanzar en las bondades, la fe. Pidiendo hará que sus oraciones vayan hasta el cielo, donde la bondad, las buenas obras, ve que el creyente que se van reforzando, donde se ve la aceptación de las oraciones. Cuando para conseguir este rango, cada Ahmadi en su corazón tiene el deseo de poder crecer, entonces hay para hacer crecer la oración es necesario rezar con una sensación especial. O quizás se unen las oraciones y la luz, que esto puede ser válido, pero cuando hay situaciones donde puede rezar separado y reza juntos. Allah Ta'ala ha dicho que recemos cada oración en su momento, y ha dado 5 oraciones al día, ha pedido 5 oraciones al día. Allah Ta'ala dice:
"Aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa quran al-fajr. Inna quran al-fajr kana mashhuda."
Que sura establece la oración cuando el sol se pone, luego cuando se extiende la noche, y da importancia a la recitación del Corán después del fajr. Recitar el Corán es bueno porque se testimonia en su favor. En este versículo se habla del Corán en distintas partes, y habla hasta la hora del fajr. Y estas cinco horas de oración, si vemos la filosofía subyacente, el Santo Mesías Prometido ha dicho que Allah Ta'ala, según su naturaleza, Allah Ta'ala ha dicho que hay cinco tipos de problemas, cinco causas las que generan temor, y luego dentro del miedo, el dar un paso en primer lugar, cuando se detecta el problema y luego poner el pie en el problema, y luego cuando hay luego hay cinco en las que debéis recordar que estas oraciones que se hacen no se obliga a hacerlas. Si uno piensa, en realidad son una foto de las de la foto espiritual, como dice el Corán, que establece la oración. Mirad Allah Ta'ala en el establecimiento de la oración ha dicho que es el Duluk Shams. Hay diferencia entre esta la interpretación de Duluk, pero es cuando el sol se pone. Desde el Duluk se han puesto cinco oraciones. ¿Cuál es la sabiduría que hay detrás? La naturaleza muestra que la ley de la naturaleza hay cinco movimientos. La oración comienza cuando uno empieza a sentir dolor o temor, y cuando viene una dificultad, él se muestra sumiso y humilde. Si hubiera un terremoto, debéis entender qué sensación tenéis en vuestro cuerpo. De la misma forma, debéis pensar que si, por ejemplo, una persona tiene un caso, entonces sepa, debes que en tal época tuvo algún juicio, y después empieza un interrogatorio. Cuando sabe esta noticia que habrá, cuando sabe esta noticia, tendrá que buscar un abogado y empieza a preocuparse por el entorno, y esa es la situación del Duluk. Es el primer momento cuando se establece la oración del Zohor, y el reflejo es el Zohor. El segundo es aquel cuando entra en la sala del tribunal y hay preguntas, empiezan a hacerle preguntas y él se encuentra muy nervioso. Esta es la situación que se encuentra en el Asar, porque el Asar significa el rezumar. Cuando la situación se vuelve más complicada y se le acusa de algo, empieza la desesperanza, porque ahora piensa que se me va a castigar la época del Magreb. Cuando se cuenta la sentencia y delante del juez, él es el Isha, hasta que al final dice que después de la dificultad viene la facilidad y viene el comienzo, que es el Fajr, el renacimiento. En este escrito del Santo Mesías Prometido se habla de la situación material poniendo un ejemplo material. El Santo Mesías Prometido, que Duluk significa distintas cosas, hay tres acepciones. Algunos comentaristas, algunos gramáticos aceptan las tres. Duluk significa cuando el sol. Otra situación es cuando el sol empieza a ponerse más amarillo, y se le llama Duluk. Y el tercero es cuando el sol se oculta, se pone. El Santo Mesías Prometido, teniendo en cuenta estas tres, situaciones también está relacionado con la sombra que produce el sol cuando comienza, según la sombra que tiene un objeto. ¿Y qué sabiduría encierra esto? En primer lugar, nos dice que si se mira desde el punto de vista del mundo, cuando viene un problema al ser humano, fíjense con qué humildad, con qué seriedad, si alguien es acusado de algo, hay muchísimas preocupaciones le rodean. Está preocupado en buscar un abogado, luego no sabe si va a encontrar el abogado, cómo será, si luego va a ser capaz de defenderle, luego cómo va a ser la decisión. Es una situación difícil, es una situación de desesperación total, y estando totalmente intranquilo, intenta luchar para salvarse, mueve todo lo que piensa es para buscar una solución a la situación. Entonces, cuando el sol empieza a declinar, se pone como ejemplo la oración del Zohar, donde un ser humano, al pensar en su situación espiritual, posternarse delante de Allah y pedirle ayuda. Luego, en los juicios normales, cuando viene después de un periodo, se presenta delante de la corte, donde el juez escucha y donde es inquirido, se le pregunta e intenta demostrar que él es inocente, o intenta buscar perdón. Esta es la situación del Asar Zohar, recordando a Allah, que Allah a los pecados libre de los pecados y le perdone todos los fallos que ha cometido desde la mañana hasta el mediodía, hasta la tarde. Luego dice que cuando el juez toma una determinación y le acusa, en ese momento ya me van a castigar al ser culpable, y empieza a sentirse aún más triste. Por lo tanto, la oración del Maghreb se ha puesto en contraposición, y es que cuando un creyente ve cómo ha pasado el día, no ve nada a sus obras, ve que no ha hecho nada malo, pero cuando se posterna delante de Allah Ta'ala y busca el perdón y busca su refugio, esta es la oración del Maghrib. Y luego dice que al final, cuando es acusado, el juez demuestra que sí, tú eres culpable, se le confía a la policía, comienza el castigo, y esa es la oración del Isha. Es de noche, en el exterior se le mete en una mazmorra, y todas las obras desde la mañana pasan delante de su mirada, que cuando está rezando la oración de Isha, como uno cuando está en una mazmorra ve, viéndose impotente, pide hace un autoanálisis. Y por la noche también debe a un creyente invitarle a pensar que si ha llegado la noche, es de una forma aparente, no vaya a ser una noche que no tenga en mi vida espiritual, que no sean unas noches eternas, que mis pecados y mis transgresiones no vaya a ser que me atrape, y por eso llora aún más. Oh Allah, que igual que esta oscuridad aparente, no vaya a ser que mi vida también sea una fuente de continua oscuridad, y mantén siempre abierto ese sol que me ilumine, que ilumine mi vida espiritual, que nunca deje que se ocase ni que caiga en la oscuridad. entonces para eso está la oración de Isha, donde hace este tipo de oraciones y al final, como un prisionero, pasa ya su periodo y es liberado. Cuando llega la oración de Fajr, siente la felicidad de que, oh Allah, de la misma forma que está saliendo el sol, haz que mi vida espiritual siempre esté iluminada por ti. Venga la tiniebla. Si analizamos estas cinco oraciones, debemos pensar desde el punto de vista de los creyentes que tienen esta comparativa. Cuando el Santo Mesías Prometido dice, innama al-usri yusra, es decir, que después de la dificultad viene la facilidad, significa que en la oración del Fajr un creyente no debe ser perezoso. Esta facilidad que le ha venido hay que aprovecharla y hay que dejar las camas, hay que dejar el confort. Si queréis ver la tranquilidad, el confort, si queréis cuidar de vuestro desarrollo espiritual, si queréis conseguir el cariño de Allah Ta'ala, tenéis que proteger la oración del Fajr. Y cuando cada día iniciéis con este sentimiento y terminéis con este sentimiento, entonces tendréis esas... Cada mañana dé el testimonio que pasé la noche con temor de Allah, y cada noche del testimonio que pasé la mañana con el temor de Allah Ta'ala. Y esta situación es la que tiene, la que puede generar una revolución en el creyente. Por lo tanto, nunca debemos olvidar que las oraciones son fundamentales, sin las cuales el humano no puede cumplir el motivo de su existencia. Cada Ahmadi debe recordar que sus oraciones deben cumplirlas en su momento, en su tiempo, y para ello tienen que hacer el máximo esfuerzo, porque cumplir, Allah Ta'ala ha dicho que es obligatorio. Allah Ta'ala dice en el Sagrado Corán que ciertamente a los creyentes ha prescrito unas oraciones prefijadas para la oración. Allah Ta'ala nos dé la oportunidad a nosotros de que seamos capaces de cumplir con este pilar. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para el objeto para el que fue enviado y por el cual vino el santo Mesías Prometido, nosotros seamos quienes apoyemos o pongamos nuestra mano, y no seremos quienes colaboran hasta que no purifiquemos nuestras almas, y no podemos purificar nuestras almas hasta que no protejamos nuestras oraciones y no recemos las oraciones en su momento. Que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad. El santo Mesías Prometido, con gran dolor, dice en una parte que el derecho que tiene Allah debéis cumplirlo y no llevéis una vida de enemistad hacia él. La fidelidad y la sinceridad debéis cuidarlas. Si toda la casa se quema, que se queme, pero no dejéis la oración. Es incrédulo y es hipócrita aquel que rechaza la oración. Y dicen que cuando empecemos a rezar hemos tenido tal problema. La oración no es una forma de atraer el castigo de Dios. Los que dicen que es maldito es que están enfermos ellos. Por eso no tienen gusto por la oración. Ellos, la oración reforma la moral, reforma el mundo. El gusto de la oración es mayor que cualquiera, y para el gusto es material se gastan miles de... luego produce enfermedades, y la oración es gratuita. El Sagrado Corán habla de dos paraísos, uno el del mundo, y es el gusto de la oración. La oración no es una tasa, sino el adorar al Creador es un deseo, un instinto. Para establecer esta relación, Allah Ta'ala ha hecho la oración que un hombre, entre hombre y un hombre y Dios, que hay una relación de siempre, se ha hecho la oración para ello, y ha dejado un gusto con el cual permanece esta relación, como se casan un chico y una chica. Si no hubiera, no hay un encuentro, pues hay disputas. Entonces, si no hay gusto en la relación se rompe. Hay que cerrar la puerta y hacer oraciones pidiendo que Alá, danos gusto en la oración contigo, con el proveedor, con el sustentador. Cuando esa relación no está afianzada, si no hay, entonces no hay ninguna diferencia entre el humano y el animal. En segundo lugar, también cada Ahmadi tiene el corazón, que nos hace doler el corazón, y habrán leído, es que un periódico de Dinamarca se ha expresado su sentimiento bajo, mezquino, es decir, la porquería de su corazón la han vuelto a mostrar, y hemos puesto la excusa que estamos tomando represalia por las islamistas que querían matar al que había dibujado a la foto sobre el dibujo del santo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que le habían desfigurado. Cuando la policía ha acogido esta gente que ha transgredido, si la ley les está ya acusando, ¿qué motivo tienen ellos para hacer doler al resto de los musulmanes? Dicen que somos defensores de la justicia. ¿Es esto justicia? Si alguien comete alguna transgresión y se dé el castigo a otros. Si este es el concepto de justicia que tienen, entonces hay un juez en el cielo que es el dueño de todo el universo, y él también mostrará justicia, que es victorioso, es también toma represalia, y cuando a los que no paran de transgredir a Allah Ta'ala suele tomar cuentas. Esto es un hecho que Allah Ta'ala nos ha mostrar. Por lo tanto, estas gentes que intentan burlarse, Allah Ta'ala es suficiente. ¿Cómo les va a coger? Eso lo sabe mejor. Nuestro trabajo era defender nuestros ideales, que lo hemos hecho, y lo hemos hecho al máximo de nuestra expresión. Hemos escrito artículos, cartas, hemos entrevistado con gente, hemos hecho entrevistas. En cambiar su conducta, debemos dejar nuestro asunto en manos de Allah Ta'ala, porque nuestro trabajo es posternarnos delante de Allah Ta'ala, e incluso más que antes. Tendremos que establecer la pureza en nuestras vidas del ejemplo que nos dio el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que mostró el santo profeta del Islam, santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hay un señor, un todopoderoso encima, que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos lo mostró. Ese creador, ese es nuestro señor, a quien es Allah Ta'ala quiere mucho, al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él mostrará su poderío. Nuestro trabajo es limpiar las llorando delante de Allah Ta'ala. Tenemos que posternarnos delante de él, decirle a él, más aún que antes, tenemos que enviar bendiciones sobre el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y debemos hacerlo más que antes, y cada Ahmadi tiene aún más responsabilidad cuando hay un problema de este estilo. Tenemos que hacer más atención hacia las oraciones, hacia nuestra purificación. Más que antes debemos invocar bendiciones sobre el santo profeta Muhammad. Y estas son las cosas o los hechos que mostrarán la impotencia de esta gente, si Dios quiere. Debemos controlar nuestros sentimientos. Leo un escrito del Santo Mesías Prometido, Dice el Santo Mesías Prometido: los musulmanes son aquellos que para el cariño al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan su vida y prefieren morir antes que ser amigos cuyo trabajo día y noche es que al querido profeta sallallahu alaihi wasallam le insultan y en sus libros, en sus revistas muestran, insultan, le difaman y emplean palabras sucias para recordarle. Deben tener presente que esas gentes no desean el bien de su pueblo porque son gentes que ponen espinas. Y digo en verdad que si tuviéramos que estar con las serpientes y las fieras, tuviéramos que hacer la paz, lo haremos, pero no con estas gentes que insultan al santo profeta de Allah Ta'ala. Piensan que el insulto es el triunfo, pero cualquier triunfo proviene del cielo, dice el Santo Mesías Prometido. Y tanta mala palabra y tanto insulto se ha hecho sobre el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y se han publicado. Cuando uno sufre al leer, decimos que si esta gente asesinaran a nuestros hijos delante de nosotros y a nuestros queridos, nuestros familiares, los partieran en trozos y a nosotros con gran humillación nos mataran y todas nuestras propiedades fueran requisadas, juro por Allah que no nos preocuparía y nunca nos dolería tanto como estas sucias palabras que se emplean en contra de nuestro querido santo profeta. Hola, tú, a esta gente que nos está molestando, tú muestra tu poderío porque eres el que tienes el máximo poder.
Alhamdulillah, alhamdulillah, hamaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.